Si te gusta respirar libertad sin perder la sensación de estar en casa, si tu jardín es tan grande como el mundo y nada te anima más que pensar en el próximo viaje, dime cuál es el destino que Rodando voy.
Un podcast de autocaravanas.es.
Bienvenidos a Rodando Voy, mi nombre es Celia Villa y como sabéis en cada episodio me pongo al volante de esta casa rodante para hacer un viaje muy bien acompañada por todos vosotros. Y tomando asiento, poneos cómodos porque hoy tenemos un trayecto muy completo. Ya veréis que vamos a estar bien entretenidos. Una vez más os quiero dar las gracias por subiros a bordo y por hacer que sigamos creciendo. Ya sabéis que nos encantaría que os suscribierais a nuestro podcast en el canal donde nos estéis escuchando, porque, oye, así sabremos que queréis seguir viajando con nosotros. Y hablando de viajes, os adelanto que hemos planificado hoy una ruta, como os decía, muy cómoda y segura. Y si no me creéis, aquí os lanzo un pequeño adelanto. Hablaremos de cómo podemos hacer más segura nuestra autocaravana o furgoneta, qué equipamiento podemos incorporar o qué recomendaciones básicas debemos seguir para evitar cualquier susto cuando estemos viajando en ella. Vamos a hablar con Daniel de Nómadas Life, que tiene muy buenos consejos que darnos, ya veréis. Además, vamos a lanzar con él un sorteo muy, muy interesante. El premio os va a encantar. Se trata del alquiler de una autocaravana, pues para todo un fin de semana. Mola, ¿eh? A ver, estad muy atentos al transcurso del programa. Y una vez bien segura y equipada la autocaravana, ya podemos ponernos en ruta y en esta ocasión nos marchamos a Francia, donde os vamos a proponer varias rutas y escapadas en función de los días que tengáis disponibles. Vamos a hablar con María José e Isidro, unos más que expertos autocaravanistas que se han recorrido prácticamente toda Francia en su autocaravana y en su moto que llevan en el garaje. No os perdáis las recomendaciones y propuestas que nos van a hacer ellos. Y ya que estamos hablando de recomendaciones, os vamos a proponer una serie de truquitos para vuestra cocina autocaravanera. En esta ocasión, no vamos a proponer un plato concreto, sino que os vamos a dar, pues eso, una serie de trucos y recomendaciones para aplicar en vuestras cocinas y despensas. ¿Qué os parece? Estaréis de acuerdo conmigo en que una de las cosas que más nos gusta de viajar en autocaravana es la sensación de libertad, de no tener ataduras, de viajar sin presiones. Pero como todo en la vida, pues siempre hay una cara B también. A ver, ¿a cuántos de vosotros os han preguntado si no tenéis miedo de dormir en la calle? Yo creo que es algo muy común para muchos, sobre todo para los que no están acostumbrados a este tipo de viajes. Y es, pues eso, tener cierta sensación de desprotección, de estar como muy expuestos, ¿no?, a los amigos de lo ajeno o a los que disfrutan simplemente haciendo, pues, alguna maldad. Sí, os confieso que yo también tuve esa sensación en nuestros primeros viajes. Y bueno, en algún que otro lugar, incluso después de llevar un tiempo con nuestra autocaravana. Por eso yo creo que la seguridad es un tema importante que debemos tener muy en cuenta, tanto si tenemos nuestro vehículo propio como si disponemos de uno de alquiler. Y me refiero a la seguridad en todos los aspectos posibles, tanto la seguridad cuando estamos en el interior para evitar robos o incluso incidentes relacionados con el gas o yo qué sé, con el fuego. Pero también seguridad cuando dejamos nuestro vehículo estacionado, sea donde sea, porque seguro que os pasa a vosotros también que cuando lo dejáis aparcado, no sé, os queda cierto pellizco hasta que regresáis y lo veis justo en el mismo sitio donde lo habíais dejado y sin ningún signo, ¿no?, de haber recibido alguna visita inesperada. Pues eso, que igual que en casa tomamos ciertas precauciones y disponemos de ciertas medidas de seguridad, a nadie se le ocurriría, por ejemplo, dejar la puerta de casa abierta o con un letrero que diga: pasen, que en el interior hay objetos de valor. pues en esta otra casa tampoco debemos relajar las medidas, ¿nos parece? No se trata de tener la psicosis constante de que nos van a robar, eso tampoco es, ¿no? Pero sí ser conscientes de que tenemos un vehículo de un coste bastante elevado y que probablemente tenga en su interior artículos o aparatos de cierto valor, que es lo habitual, y que eso, claro, puede ser un imán para ya sabéis qué tipo de individuos. Lo dicho, sin ánimo de asustar a nadie, sino todo lo contrario, hoy queríamos charlar con alguien que hable con conocimiento de causa y que nos dé algunas pistas sobre el equipamiento básico para poder viajar seguros y sobre lo que debemos o no debemos hacer nunca cuando viajamos en autocaravana o furgoneta camper. Yo me he acordado de Daniel, de Nómadas Life, que es un concesionario de venta y alquiler de autocaravanas que está en el Principado de Asturias, en concreto en Gijón, y que de eso pues saben un montón. Oye, no porque les roben mucho, sino porque conoce muy bien equipamientos y accesorios de este tipo de vehículos y de cómo viajar con total tranquilidad. Hola Daniel, bienvenido a Rodando Voy, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas.
A ver, Daniel, vosotros que estáis acostumbrados a tratar con usuarios de autocaravanas, tanto a nivel de ventas como a nivel de alquiler, oye, ¿os suelen preguntar mucho los usuarios por las medidas de seguridad de las que disponen los vehículos? ¿Es algo que preocupa mucho?
Hay gente que sí, hay gente que no lo llega a pensar, no se da cuenta que lleva consigo la vivienda, la gente que empieza de nuevo en esto, tienes la sensación a lo mejor del automóvil, pero... Como tú decías, llevas la casa contigo a cuestas, entonces buscas la tranquilidad que te da tener sistemas de seguridad alrededor de tu autocaravana o de tu camper, ¿vale? Porque buscas eso, esa tranquilidad. Entonces sí que hay mucha gente que te pregunta alrededor de qué pueden hacer, dónde pueden dormir, qué sitios son seguros, qué accesorios necesitan o vienen bien para tener más seguridad en su vehículo. Y también el tema del gas que tú decías, ¿no? Es otra de las cosas que a veces da un poco de miedo. En casa, pues muchos tenemos gas y en casa no nos preocupa tanto porque estamos más acostumbrados, pero en el vehículo sí que también da un poco de respeto.
Claro, pues como os decía, a mí me gustaría diferenciar entre la seguridad cuando estamos dentro del vehículo y la seguridad cuando estamos fuera, porque son cosas diferentes y las preocupaciones son diferentes. O digamos que los problemas a los que nos podemos enfrentar son distintos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en el interior del vehículo, ¿qué equipamiento o accesorios nos recomendarías que tengamos instalados en la autocaravana para que ningún intruso pueda arruinarnos nuestro viaje? A ver, cuéntanos un poco.
Sí, ahí estamos alrededor. Si os fijáis en muchas... Siempre vemos los famosos cierres de seguridad, ¿vale? Son cierres que se ponen en puertas, que mucha gente los activa o los deja puestos mientras duermen dentro, ¿vale? Hay cierres de seguridad que solo se cierran desde fuera, por lo que te fuerza a entrar por cabina, digamos, por la zona de conducción, y sabes que esas puertas, digamos, que tienen como un pestillo mucho más seguro. Y luego hay cierres también que se pueden cerrar desde dentro, lo cual te facilita que desde dentro pues te aseguras que hay un cierre mecánico que evita que aunque forzaran pues puedan entrar. Además sirve un poco de disuasorios también, ¿no? Si ven una autocaravana que tenga el cierre frente a la que no tenga el cierre, pues vas a la que digamos que es más fácil. Y luego también está el tema de las alarmas, ¿vale? Las alarmas servirían también para cuando lo tienes aparcado y digamos para cuando no estás en el vehículo, pero sí que vienen preparadas para estar dentro y sí que tenerla activada la alarma de tal manera que si te abren una puerta o si lo pusiste sensores en ventanas y te la abren, pues salte la alarma y te sirva de aviso. Eso también.
¿Cuál sería la zona, digamos, más sensible para eso, para protegerla o que de la que nos debemos preocupar más? Imagino que puertas, claraboyas, cuéntanos.
Sí, nosotros normalmente lo que más ponemos es en puertas de vivienda, puertas de garaje, por si tienes ahí, no sé, bicicletas o equipamiento bastante caro, y entonces en puertas de garaje también se ponen muchos cierres, pero puertas de vivienda y la parte delantera del vehículo también... Pues sí que hay ciertos robos que te entran directamente por cabina, por lo que llamamos cabina. Entonces también hay cierres específicos para esa zona, alarma justo en esa zona que evitan que entren. Puntualmente será algún caso de alguna entrada por claraboyas, lo cual no es tan habitual, pero algún caso conocemos. Uh-huh. Se pueden poner sensores en claraboyas también, se puede llegar a hacer más cosas, pero lo más habitual, puertas de cabina o puerta de vivienda.
Uh-huh. Y lo comentabas antes, hay otra cuestión que también suele preocupar, ¿no? Y es el tema de posibles incidentes relacionados con el gas, con la electricidad, el fuego, en fin. Existen también accesorios, ¿no?, que nos pueden evitar algún susto, ¿no?
Sí, sí. Instalamos mucho alarmas de gas, ¿vale? Hay unas alarmas que se llaman trigas. Son alarmas que te detectan los tres tipos de gases que tenemos en el mundillo, que son, por un lado, que hay una fuga de gas como tal. Por otro lado, que haya todos los gases de combustión de la calefacción por algo que pasó, algún incidente que se te puedan introducir dentro de la autocaravana. Y luego el famoso que se comenta por ahí de que te meten un gas para dormirte, ¿vale? Ahí siempre hay gente que dice que no, que imposible, que sí. Nosotros tenemos clientes que directamente nos han dicho que los han dormido. O sea, que directamente nos han dicho que se les ha dado el caso. También por dormir en sitios no recomendables, que eso luego, si quieres, hablamos y entramos un poco al detalle de ello. Pero sí que alarmas de gas, desde ciento y pocos euros instaladas las hay, y sí que es algo que, bueno, te da un plus ahí de seguridad y de tranquilidad, lo que queremos.
Claro, todo eso sería para cuando estamos nosotros dentro, ¿no? Y sentir, pues, eso, que tenemos nuestra casa, nuestro territorio protegido. Yo te confieso, Daniel, que una de las cosas que me suele preocupar es que nuestra autocaravana, como decía antes, siga estando, ¿no?, donde la dejamos cuando aparcamos y nos marchamos, pues eso, a dar un paseo, a hacer alguna excursión, visitar un pueblo, ciudad, etcétera. ¿Tú recomendarías tener algún sistema de seguridad también, pues eso, de refuerzo en el exterior? Yo a estos accesorios les llamo, también hacías referencia tú, los quitaganas, ¿no? Porque al margen de su efectividad, también sirven para quitar las ganas a los ladrones de forzar una cerradura más compleja o tener que desactivar algún sistema de seguridad, ¿no?
Sí, sí. Ahí tenemos, básicamente nos centramos en la alarma. Ponemos muchas alarmas en esos vehículos, ¿vale? Uh-huh. Alarma que sirve mucho como elemento disuasorio. Alarma que, si alguien te entra por una ventana o por una puerta que aparentemente no está forzada, pero al final la forzaron y no se nota, uh-huh, esa gente que te entra y no se nota que se fuerza, incluso puedes dar la sensación de que es su autocaravana. O sea, se puede mover por tu autocaravana y coger lo que quieran, porque no se sabe si es de ellos o no. Ahora, si tienes una alarma y el vehículo empieza a sonar y empiezan a moverse los intermitentes, a dar destellos, pues eso ayuda a que la gente pues no esté ahí tan cómoda. Incluso, bueno, pues se puede evitar algún tipo de robo o coger a gente que intenta hacer un poco el mal ahí.
Oye, y en líneas generales, ¿es muy caro equipar a una autocaravana para tener, pues, es un equipamiento más o menos básico y efectivo para protegernos de eso, de posibles incidentes?
Hay niveles, ¿vale? Porque hay niveles, tanto en los accesorios que instalamos, hay diferentes tipos de cierres de seguridad. Cierres de seguridad que pueden partir desde lo más básico, pues sobre 100 euros instalado, hasta equipar todo el vehículo con cierres sobre 400, 500, depende del tipo de cierre de seguridad que se instale, ¿vale? Y lo mismo alarmas. Alarmas tenemos desde cerca de 400, pones la alarma con unos volumétricos que ya te ayuda mucho en el vehículo, pero luego puedes meterle más sensores, puedes ponerla conectada al móvil de tal manera que te avise si te abren las puertas, si el vehículo se arrancó. Entonces puedes llegar por encima hasta lo que quieras.
Al margen del equipamiento que podemos instalar y llevar en nuestro vehículo, pues hay también algunos consejos, ¿no?, que podemos dar, y que, aunque en ocasiones puedan parecer un poco de sentido común, yo creo que a veces nos relajamos o nos podemos relajar en exceso y se nos pueden pasar. Si te parece, Daniel, vamos a repasar qué no debemos hacer nunca si queremos evitar cualquier incidente. A ver, contemos un poco.
Mira, hay una muy clásica, que es no dormir en áreas de servicio de autopista. Esa es un clásico. Avisamos mucha gente de alquiler, tenemos incidentes, sobre todo suele ser con gente de alquiler, que al final están cansados y, por no andar buscando un área habilitada, además, pues duermen en área de servicio de autopista. Las áreas de servicio de autopista, ya históricamente aquí sabemos que siempre hay incidentes, te pueden robar y escapar muy fácil. Entonces, ese es un clásico. No dormir en un área de servicio de autopista, por muchos camiones que veas, por dos o tres autocaravanas que veas en esa área de servicio, pues merece la pena salirse de la autopista, ir a buscar un sitio habilitado que esté cerca, descansar, claro, dormir tranquilos y luego retomar el viaje.
Muy bien, apuntado queda.
Luego, más que el no hacer, digamos, el que hacer, hay un clásico que solemos decir mucho nosotros, que a lo mejor no es tan obvio, que es llegar de día a los sitios, ¿vale? Sobre todo si es un sitio nuevo. Si es un sitio que ya conoces, da igual. Pero si es un sitio que no conoces, si llegas de noche, tienes cierta inseguridad. Puede ser el paraíso donde llegas. Pero como es de noche, no ves igual, se encienden, se apagan luces, pues te da cierta intranquilidad. Entonces, si puedes llegar de día, lo dicho, a un sitio que no conozcas, pues siempre vas a dormir mucho más tranquilo y con sensación de más seguridad, ¿vale?
Muy bien, me parece una buena recomendación también, sí.
Sí, el otra vez, más que el no, sino lo que solemos recomendar, el sí, es dormir en zonas habilitadas o preparadas. Eso da mucha tranquilidad. Sabes que estás rodeado de gente como tú. No te llega uno, dos o cinco coches a la noche y te aparcan al lado, lo cual te genera cierta intranquilidad. Entonces solemos recomendar ir a zonas habilitadas, zonas preparadas, bien camping, áreas de autocaravana, aparcamientos que sabemos que están preparados. Y eso te da mucha más tranquilidad.
Muy bien. Y
luego ya están los clásicos, como tú dices, ¿vale? Que son no dejar cosas de valor a la vista. Eso, vamos,
claro.
Clarísimo. No guardar todo el dinero en un mismo sitio, porque ya, si al final te entraron, por lo menos que te quedes con algo. Para eso también hay opciones de caja fuerte, ¿vale? Tenemos cajas fuertes específicas para vehículos, que ahí tienes, digamos, la documentación principal o incluso el dinero que no quieres que quieres tener guardado a buen recaudo, ¿vale? Y a nivel de documentación también, pues llevar consigo pues cierta documentación. Si va una pareja, pues uno queda cierta documentación al vehículo y otra la llevas contigo, de tal manera de que si estás en un país muy lejos y te quedas sin documentación, pues hay soluciones, pero el mal trago es menor.
Claro que sí. Yo creo que nunca está de más hacer este tipo de recordatorios, porque hasta los más veteranos pues se les puede pasar por alto algunos detalles, porque yo qué sé, al igual al estar de vacaciones hay quien desconecta tanto que desconecta pues hasta la alarma. Oye, ¿en vuestro caso habéis tenido alguna mala experiencia o algún usuario os ha contado alguna historia que recordéis especialmente?
Como mala experiencia, lo que os decía, el área de servicio en autopista, eso hemos tenido varios casos. Y sí que uno puntual, el tema de dormirlos, ¿vale? De teóricamente dormirlos, pues también hemos tenido un caso hace 2 años. Y luego, así como temas graves, no, siempre robar dinero en los casos que se ha dado, que lo dicho, tampoco, como tú decías al inicio, tampoco se dan tantos casos, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros nos pasan muchos vehículos todos los días por aquí, entonces
normal.
Nos gusta quedarnos con esos casos. Y como llamativo, un robo que hubo del tapón de aguas grises del depósito. O sea, eso fue... alguien le faltó ese tapón y se metió debajo de otro vehículo, se arriesgó a que el depósito estuviera vacío y se fue con el tapón de aguas grises del depósito.
Vaya curioso, sí, muy curioso. Oye, yo de momento pues no he tenido ninguna mala experiencia, ni cuando alquilaba, ni ahora que tengo mi autocaravana. Pero sí es cierto que a mí me funciona muy bien lo de la rutina también de repasar todo antes de acostarme, ¿no? Que eso nunca me falta. Y en alguna ocasión sí que hemos cambiado de lugar, de pernocta, porque, no sé, no nos daba a lo mejor mucha confianza el sitio en el que estábamos. Daniel, he tomado nota de todo, creo que son muy buenos consejos y que, como decía al principio, sin ánimo de provocar miedo, sino pues eso, al contrario, ¿no? Animamos a nuestros oyentes a que repasen la lista de consejos que hemos dado y que repasen también con qué elementos de seguridad cuentan sus vehículos por si quieren reforzarla y poder eso, poder viajar tranquilos y así quitar las ganas, como decíamos, a los amigos de lo ajeno. Oye, Daniel, si te parece, vamos a dejar con buen sabor de boca a nuestros oyentes. ¿Qué te parece si les contamos el sorteo que tenemos entre manos? Yo creo que les va a gustar mucho, ¿verdad?
Sí. Tenemos una iniciativa para animar a la gente después de todo esto que hemos pasado.
Claro. Pues como sabemos que tengáis o no autocaravana propia, lo de probar vehículos os gusta a todos, queremos que podáis disfrutar de un fin de semana con uno de los vehículos de Nómadas Life y os proponemos que participéis pues en un sorteo de 3 noches, si no me equivoco, Daniel, de alquiler en un fin de semana, para que hagáis una escapadita. Daniel, ¿en qué vehículo podrán viajar quienes ganen este premio?
Tenemos opción desde camper hasta la autocaravana más grande, tenemos diferentes opciones y además aquí 3 días por esta zona de Asturias y el norte, pues para visitar... un poquito de todo, sí.
Claro, lo que les iba a decir es que tendréis que ir hasta Asturias los que seáis de fuera, pero me da a mí que eso, más que un impedimento, yo creo que es todo un reclamo, ¿eh? Porque precisamente sí. Asturias es uno de los destinos con más adeptos, ¿eh?
Sí, además tenemos un concesionario en Gijón, dentro del casco urbano, que se puede visitar Gijón, disfrutar de la gastronomía de aquí de la ciudad y luego pues visitar alrededores con autocaravana, la camper.
Os adelantamos que desde ya podéis participar en este sorteo a través de los perfiles de Instagram de Nómadas Life y de autocaravanas.es. Ahí tendréis toda la información sobre lo que tenéis que hacer para conseguir este atractivo premio. Y ya pues solo nos queda agradecerte, Daniel, tus sabios consejos y que hayas pasado por aquí para dejarnos este regalazo para nuestros oyentes.
Nada, gracias a vosotros y enhorabuena por el podcast.
Oye, te esperamos por aquí en más ocasiones. Esta es tu casa para que vuelvas a viajar con nosotros cuando quieras.
Vale, gracias, muchas gracias.
Me estaba yo acordando precisamente de la primera vez que viajé en autocaravana, los nervios que sentimos al conducirla y también lo preocupados que estábamos por si le ocurría algo, por si nos robaban o lo que es peor, por si la robaban. Pero también es cierto que superadas las primeras noches, ya todo fue sobre ruedas, nunca mejor dicho. ¿Y sabéis qué fue lo que ayudó también en este primer viaje? Pues el destino que elegimos, un destino que eligen además muchos novatos para estrenarse y que repiten muchos veteranos porque hay quien llama a este país el paraíso de los autocaravanistas. Imagino que sabéis que estamos hablando de Francia. Muchos de vosotros, al preguntaros sobre vuestro próximo destino, nos habéis dicho que si la situación lo permitía, queríais hacer una ruta por Francia. Y a nosotros siempre nos va a parecer una buena opción. Así que nos hemos puesto manos a la obra y hemos localizado a unos grandes expertos en moverse por Francia con su autocaravana. Ellos son una pareja, la formada por María José e Isidro, que vive en Barcelona, que llevan 11 años viajando en autocaravana, que se han hecho más de 150.000 kilómetros, que no es poco, con su autocaravana, y atención, también otros 5.000 kilómetros con la moto que llevan en el garaje precisamente de la autocaravana. Y eso sí, Francia se la conocen como la palma de su mano. María José, bienvenida a Rodando Voy, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días, muy bien, estupendo, encantada, a punto ya de irme con la autocaravana otra vez.
A ver, menudas credenciales las vuestras, ¿no, María José?
Pues sí, empezamos tarde, pero hemos recuperado el tiempo, como muy bien has dicho, muchos kilómetros en pocos años, sí.
En este caso queremos hablar de Francia, porque es un destino muy atractivo, tanto para novatos como para veteranos. ¿Por qué crees que es un país tan atractivo? ¿Qué tiene de especial para los viajeros en autocaravana?
Pues lo mejor que tiene este país es que somos bienvenidos en todas partes, o casi todas partes. Los franceses creen que los autocaravanistas somos unos clientes buenísimos de todo el año. Esto no pasa con la mayoría de la gente y de los sitios turísticos. Son julio y agosto. Los autocaravanistas viajamos, muchos autocaravanistas viajamos todo el año y no es verdad que no gastemos porque siempre compramos, siempre hay restaurantes que visitamos, museos, etcétera, etcétera. O sea que somos unos clientes potenciales de todo el año que el francés ha sabido ver y apreciar. Entonces nos reciben muy bien en todas partes, nos ponen a disposición centros para aparcar o áreas de servicio muchas veces gratuitas, con servicios gratuitos a veces, otras con unos precios que evidentemente se pueden asumir perfectamente aunque estés viajando 2 meses, porque esto es una de las cosas que dicen, no, solo vale 20 euros, 25 euros una noche. Bueno, pero es que los autocaravanistas no viajamos 3 días a un hotel, viajamos un mes y medio, 20 días, 10 días, con lo cual el presupuesto se va disparando cuando haces un viaje un poco largo. En cambio, en Francia no. En Francia nunca se te dispara el presupuesto porque no, te reciben bien y te ayudan a que realmente visites todo. Es ideal, de verdad, es ideal.
Hemos recibido mensajes contándonos planes de todo tipo por Francia, ¿eh? Pero en base a tu experiencia, María José, que sabemos que es mucha, para verano, por ejemplo, ¿cuáles son las rutas francesas que nos podrías recomendar?
Vale, mira, depende si es alguien de playa o alguien de montaña. Porque, por ejemplo, a nosotros nos gusta muchísimo la montaña y en Francia están los Alpes, por supuesto. Nosotros nos vamos el día 30, nos vamos a los Alpes, vamos a estar una semana en Aiguebelet, que es un lago con una temperatura fabulosa, que tiene unos campings alrededor de aquellos que estás tranquilo, no ruidosos. Vamos con las nietas, entras allí, bueno. Y además cerca de Aiguebelet está, pues está Annecy, está Aix-les-Bains, está incluso Ginebra, para poder visitar con la autocaravana si no quieres estar todo el día en el camping. Esto sería uno para los que quieran nadar. Si quieres seguir nadando, bueno, también, por ejemplo, Biarritz, de Biarritz hasta Arcachón, es toda la costa atlántica preciosa y está cerca. Más lejos, también de playa, sigo con lo que es la playa, pues, por ejemplo, Normandía. Normandía es una maravilla. Normandía es todo el año, ¿eh? No solo en verano, es todo el año. Si tienes más tiempo, hombre, da la vuelta a la Bretaña. La Bretaña es fabulosa. ¿Que quieres irte a subir montañas? Vete a los cirques de Gavarnie y de Cauterets, aquí en el Pirineo, ¿eh? O sea que, bueno, maravilla. ¿Qué quieres pueblos de interior? Pues bueno, puedes irte, por ejemplo, al Limousin, puedes irte a Sarlat-la-Canéda, o sea, lo que es el Périgord, y desde luego Alsacia, aunque yo Alsacia lo recomendaré sobre todo en Navidades. Pero bueno, ahora estamos en verano, seguimos en verano. Lo único que no recomendaría es ir a lo que es a Cannes, Antibes, la Costa Azul. La Costa Azul en verano para los autocaravanistas, la verdad es que no es muy recomendable. Allí no somos muy bien recibidos, aunque hay sitios, y además está abarrotado de gente. O sea, es lo único que no recomendaría.
¿Cuántos días crees que son necesarios para hacer una ruta medio decente, ¿no? Por alguna de las zonas que nos estás comentando.
Sí, mira, depende. Por ejemplo, para ir a dar la vuelta a la Bretaña son días, son 20, 25, 30 días. Si quieres ir visitando lo que realmente vale la pena de toda la vuelta a la Bretaña. En cambio, por ejemplo, ir a Normandía, puedes ir en 10 días. En 10 días puedes ver lo más importante de Normandía. Que tienes 20, pues te vas desde Cherburgo hasta la frontera ya con los Países Bajos. Pero si no, con 10 días puedes ver lo más importante. Si, por ejemplo, quieres ir a la montaña, a los circos aquellos que he dicho del Pirineo, los circos de Gavarnie y de Cauterets, estos con 8 días están muy bien vistos. ¿Qué quieres irte, por ejemplo, como vamos ahora al lago de Aiguebelet y alrededores también, con 8 días está? Me he dejado la Provenza. La Provenza es muy bonito, pero no, como no es un destino de playa, pues mira, me lo he saltado. Pero también es un destino que está cerca, que claro, depende. Yo salgo con ventajas para ir a Francia porque estoy en Barcelona. Si estamos hablando de Madrid, ya ponle como mínimo 2 días más de ida y vuelta. Y si hablamos de Andalucía, ponle 3, ¿eh? Pero bueno, desde Barcelona, pues más o menos son estos días. Y la Alsacia, que es muy bonito también en verano, que está ya frontera con Alemania, pues son 1000 kilómetros desde aquí, ya serían unos 15 días ahora, en verano.
Oye, y fuera de temporada también, imagino que tendrás tus regiones o tus zonas, ¿no?, favoritas.
Una de las ventajas es esta, que puedes ir todo el año. Hay campings y zonas de autocaravanas abiertas, cosa que lamentablemente no pasa aquí. Nosotros hemos viajado muchísimo por España en coche, porque ya he dicho antes que con la autocaravana solo hace 11 años que empezamos. Y la verdad es que enamorados de España, nos encanta España, tiene lugares maravillosos, preciosos. Pero cuando hemos querido volver con la autocaravana, hemos tenido muchos problemas. Nosotros viajamos sobre todo a partir de septiembre y hasta el 30 de junio. Este año es excepcional porque como hemos estado cerrados, pues nos vamos en julio, que es cuando podemos. Pero si no, nunca viajamos en julio y agosto. Entonces, de septiembre a junio, pues por España, mal, porque los campings están cerrados. Los campings que están abiertos, la mayoría, siempre de la mayoría, son campings que son como ciudades, es que no sé cómo decirlo, tienen ahí muchos gente que pasa todo el año, o sea, son tiendas de campaña o caravanas, no autocaravanas, caravanas instaladas siempre. Aquello no es un camping, aquello es un pueblo de caravanas y no es lo que nosotros nos gusta ni lo que buscamos. Y luego la mayoría están cerrados. No hay áreas de servicio para autocaravanas. Te ponen problemas para aparcar, incluso ilegalmente, porque, perdón, pero hasta 3,5 toneladas soy un vehículo normal y puedo aparcar donde me dé la gana. Y esto no lo saben muchos y hay que saberlo. La Asociación Francesa de Camping Car, a la cual estamos abonados, pues continuamente nos manda información y si algún pueblo de Francia pone problemas que no son legales a las autocaravanas, inmediatamente la federación lo denuncia. Y cosa que todo esto aquí en España no pasa. Entonces, estando enamorados de nuestro país, no lo aconsejo. No, porque lo he probado y lo he pasado mal. No me he sentido, salvo excepción, pero no me he sentido ni muchísimo menos como en Francia, como en Alemania, incluso como en Italia. El país que peor lo tiene es España. He oído declaraciones que me han indignado de algunos alcaldes o alcaldesas, creo que era una señora, que atacaba las zonas para autocaravanas porque defendía los campings. Está muy equivocada esta señora, porque las dos cosas son totalmente compatibles. Hay gente para todo. Y sobre todo, si los campings cierran en invierno, ¿dónde tenemos que ir? Que no lo ven, que somos un público que va a gastar cuando no gasta nadie. Somos nosotros. Estamos jubilados, tenemos un dinerito que gastar, pues si no nos abren los campings o las áreas para autocaravanas, que son mejor a veces que los campings para nosotros, pues nos vamos a Francia, o nos vamos a Alemania, o nos vamos a Italia. Y es lamentable, pero es así.
Pues me parece, María José, una reflexión, cuanto menos, interesante, ¿no? De una persona que está acostumbrada, ¿no? A viajar mucho con su autocaravana. En el caso de Francia, ¿puedes hacernos, alguna recomendación o qué tenemos que tener en cuenta a la hora de pernoctar en algún sitio por todo el país?
Es que hay millones de sitios en todas partes, en todos los pueblos. Lo único que no recomiendo, como no lo recomiendo en España, es que vayas a un área de servicio de una autopista. Basta, si vas por autopista y estás cansado, sal, vete a cualquier pueblecito, al primero que encuentres, y en una calle solitaria, sin sacar nada de la autocaravana, podrás aparcar y dormir tranquilamente, nadie te va a molestar, vas a estar súper bien. O sea, menos esto, cualquier sitio. Para pasarlo bien, entonces ya las recomendaciones de los sitios para visitar, ¿no? Pero si es solo para parar y descansar, en Francia, cualquier sitio, cualquier calle. Yo he dormido muchas veces en medio de una calle y nadie me ha dicho absolutamente nada. He procurado nunca ponerme delante de una puerta porque, hombre, tapas mucho, ¿no? Porque eres grande. Mi autocaravana es muy grande. Pero nada, tranquilamente.
María José, además vosotros tenéis también otro secreto para exprimir al máximo los viajes. Y es que lleváis en vuestro garaje una moto. A ver, cuéntanos qué tal esa experiencia.
Es una maravilla. Yo lo recomiendo muchísimo y evidentemente bicicleta también, pero las bicicletas tienen un problema y es que por según qué carreteras pues es muy peligroso ir. Nosotros hemos utilizado la moto siempre y es fantástico, una 100, ahora llevamos una 100 por el tamaño y el peso que hay que controlarlo, ¿no? Y con la 100 vamos los dos y podemos ir incluso algún trocito por alguna autopista, no pasa nada. Entonces, claro, ¿qué nos permite la moto? Pues, por ejemplo, vas a una ciudad, aparcas fuera de la ciudad, ¿eh? En un camping, por ejemplo, porque si vamos a estar todo el día con la moto, nosotros usamos mucho los campings. No es que yo no tengo nada contra los campings, al contrario, ahí dejamos tranquilísimamente la autocaravana bien instalada, bajamos la moto y claro, nos permite visitar una ciudad en la mitad del tiempo que si no lleváramos la moto, porque con la moto vemos, yo qué sé, una catedral, ah, pues qué bonita y tal, ah, pues ahora nos vamos al castillo, que está en la otra punta de la ciudad. Bueno, es que en 5 minutos yo ya he llegado. Entonces, en otra media hora o una hora o lo que sea, ya he visitado el castillo. Ah, y luego nos vamos a la zona peatonal. Pues en 2 minutos estoy en la zona peatonal. Con lo cual, yo me doy cuenta de que sigo muchos autocaravanistas que escriben y tal, y veo que nosotros visitamos en la mitad del tiempo gracias a la moto. O sea que, y luego también me permite, por ejemplo, si quiero ver dos ciudades y están a 50 kilómetros una de la otra, pues buscamos un camping en medio, entonces 25 kilómetros con la moto no es nada, y vamos un día a visitar una ciudad o 2 días, lo que sea, y al día siguiente la otra ciudad, y cada vez solo hacemos 25 kilómetros. O sea que es muy, muy, muy práctica, la verdad.
Oye, ya que hemos estado hablando de Francia, oye, ¿alguna recomendación de comer o de qué comprar, ¿no? Yo, por ejemplo, te confieso que soy muy quesera, ¿no? Pero no sé, ¿tienes alguna recomendación o consejito de ese tipo?
Sí. Lo primero que hacemos cuando pisamos Francia es ir al supermercado siempre. Y allí compramos quesos, mantequilla de Bretaña, que es buenísima, leche, que parece mentira, pero hay diferencia, yogures si comes también, porque claro, derivados de la leche, y chocolate también, es un poquito mejor, aunque sea la misma marca, pero el chocolate tampoco falta. Y después, cada día disfrutamos con el pan. Lo siento, pero es que es buenísimo. Y no la baguette aquella, yo compro siempre la tradición, baguette tradición, se llama baguette de campaña, o sea, del campo, que es la tradicional, la que más me gusta, ¿no? No la francesa aquella de los supermercados, no. La tradición en las panaderías. Disfrutamos cada día comiendo el pan.
Oye, ¿y un mensajito o consejo para quienes se inicien o se estén iniciando ahora en este mundillo de la autocaravana?
Sí, que no dejen de ir en Navidad a la Alsacia. Cuando compramos la autocaravana la persona que nos la vendió, le preguntamos, bueno, ahora somos totalmente novatos, ¿cuál nos recomendarías que fuera nuestro primer viaje? Y bueno, el primer viaje cortito para probar la autocaravana, que es muy bonito, fuimos a Carcassonne, a Albi, a Rocamadour, que está muy cerca del Pirineo, digamos, ¿eh? Ahí estuvimos solo, pues nada, 4 días o 5 probando la autocaravana. Pero el primer viaje, un poquito más largo, de 15 días, lo hicimos a la Alsacia en Navidad. Y es una de las cosas más bonitas que he visitado, tanto que seguimos yendo, llevamos siempre, recomendamos amigos y los llevamos, ahora queremos ir con las nietas. Mi marido, cuando estábamos paseando por Colmar aquella Navidad, dijo, caray, acabamos de entrar en un cuento, ¿no? Por supuesto, con la autocaravana es una maravilla, porque muy cerca del centro tienes una zona para autocaravanas, en lo que es la parte del puerto. Y si no, también hay un camping, que también está muy bien, muy cerca también del centro y bien comunicado. O sea, que se puede ir. Y luego con la autocaravana, lo que sí recomiendo no es quedarse en Colmar, sino visitar todo lo que es la Alsacia, ¿eh? Hasta Estrasburgo, desde Colmar a Estrasburgo. O aún desde Milus, donde también se puede visitar un museo de coches maravilloso, los hombres se vuelven locos, desde Milus hasta Estrasburgo. Lo recomiendo muchísimo y bueno, sobre todo en Navidad.
Oye, nos adelantabas antes un poco, ¿no? ¿Cuál va a ser vuestro próximo destino? Uno de vuestras estancias va a ser también en Francia. A ver, cuéntanos, planes a corto o medio plazo.
Pues sí, nos vamos ahora el día 30, nos vamos una semana al lago de Aiguebelet, como te he dicho, en Francia. Y de allí luego nos deshacemos de las peques, que viene a buscarla sus padres, y nosotros nos vamos pues nada menos que hasta Ucrania.
Wow.
Queremos llegar a Ucrania, atravesando Moldavia, y también, curiosamente, queremos, dentro de Moldavia hay un país que solo se reconoce él a sí mismo, que se llama Transnistria. Sí, y queremos entrar entonces por de Rumanía a Moldavia, de Moldavia pasar por Transnistria para ver este país tan raro, y de ahí ya entrar a Odessa y recorrer Ucrania. La parte que se puede, claro, ya sabemos que hay una parte que no.
María José, ha sido un placer poder charlar este ratito contigo. Te vamos a reservar un asiento, si te parece, para que puedas volver a viajar con nosotros otro día, porque, wow, con lo que nos has contado, seguro que tienes mil historias más que contar a todo el mundo. Así que vuelve cuando quieras, que por pues aquí te esperamos.
Encantada. A vosotros, gracias. Un abrazo a todos.
Uf, cómo nos encantan, ¿verdad?, las historias que nos cuentan nuestros compañeros autocaravanistas. La verdad es que con los veteranos se aprende también mucho. Yo, desde luego, que hice caso a los que me propusieron que mi primer viaje lo hiciera por Francia. Pero conozco también personas que se han enganchado a este tipo de viajes haciendo rutas por otros lugares y países. Esperemos, eso sí, que poco a poco España vaya subiendo de nivel y podamos también llegar a considerarlo como un destino de esos que dan tantas facilidades para los que viajamos en autocaravana, en caravana o camper. Es cierto que sí que se ve cierta predisposición, tal y como nos contaban incluso nuestros compañeros de Viajando con Manuela, que en el episodio número 5, creo, del podcast de Rodando Voy, nos contaban cositas sobre la ruta Vía de la Plata que habían hecho ellos y cómo habían visitado todos los municipios que forman parte de esta ruta y que habían hablado incluso con todos los ayuntamientos, ¿no?, para tantear cuál era la predisposición que tenían para habilitar espacios para la pernocta de este tipo de vehículos. Y ellos, Claudia, de Viajando con Manuela, nos contaba que todos, absolutamente todos, estaban encantadísimos de recibirnos. Os animo a que escuchéis a Claudia de Viajando con Manuela hablando sobre esta ruta, que además os va a encantar. Os recuerdo que podéis encontrar esta entretenida charla sobre la ruta Vía de la Plata en el episodio número 5. Y además, precisamente, esta ruta nos trajo un regalito para vosotros, que pensabais que se me había olvidado. Ya sabéis que os teníamos preparadas tres mochilas de la Vía de la Plata para regalaros. Pues os preguntábamos en las redes sociales de autocaravanas.es que nos dijerais qué tres cosas son para vosotros imprescindibles cuando viajáis en vuestra autocaravana. Nos han encantado vuestras respuestas, ¿eh? Y vuestros imprescindibles, claro. Ya sabemos que la familia y el móvil, eso no se os va a olvidar nunca. No sabemos cuál de esas dos cosas es más prioritaria. La cartera parece que tampoco, ¿eh? La podemos dejar atrás. Y, por supuesto, algo que habéis repetido bastante, que es la ilusión por conocer sitios nuevos. Y como lo prometido es deuda, pues allá vamos con los ganadores de estas tres mochilas ruteras, que son para labililingo.ban, Paki Robles 1 y Secamatic. Enhorabuena, compañeros. Esperamos que las estrenéis pronto y que os acordéis de lo que habéis dicho, de llenarlas con buena compañía, con ganas de conocer mundo y, por supuesto, con el móvil, que sin eso ya no somos nada.
Oye, ¿y hoy qué comemos?
Pues claro que en este viaje de hoy tampoco nos podemos olvidar de nuestra paradita para coger fuerzas y para preparar algo rico. Aunque había pensado que en lugar de cocinar algo, hoy os podía dar algunos truquitos que hemos ido recopilando de unos y de otros, porque a falta de espacio no hay nada mejor que suplir las carencias en la cocina con un poquito de ingenio. En nuestro segundo episodio, no sé si lo recordaréis, charlamos con la chef Amanda Laporte. Os recomiendo que la escuchéis si aún no lo habéis hecho, porque nos dio unas pistas muy interesantes para aplicar en nuestra cocina itinerante. Y yo, como buena alumna que soy, pues he cogido truquitos de unos y de otros y he hecho como una especie de pequeña lista de sugerencias que os pueden servir. Igual algunas ya las aplicáis, pero por si acaso nunca está de más hacer esta recopilación. A ver, empezamos. Uno de los tips que más me gusta, y aunque os pueda parecer, no sé, de perogrullo, yo diría que hacer una planificación de comidas. Es decir, tomar papel y lápiz y apuntar cada día de los que vais a estar fuera, pues cuántos desayunos, almuerzos, cenas, etcétera, vais a hacer en vuestra casa con ruedas. Elegir lo que vais a preparar y hacer la lista de ingredientes que vais a necesitar. Es verdad que lo de improvisar está muy bien. A mí personalmente pues también me gusta, ¿no? Pero en este caso no mola tanto porque igual te faltan ingredientes. Lo que sí suelo hacer mucho es sustituir algunos productos por otros que encontremos de viaje y que nos apetezcan más, pero tener al menos la base de lo que vamos a cocinar, para mí al menos, yo creo que es imprescindible. Otra cosa que nosotros hacemos y que también nos lo recomiendan los más expertos es tener siempre especias de todo tipo. Se pueden utilizar botecitos pequeñitos que no ocupen mucho espacio, pero oye, que las especias nos van a dar ese puntito especial y van a marcar la diferencia entre una, pues no sé, entre una carne normal y corriente y un plato mucho más sofisticado, ¿no os parece? Si vosotros sois de usar muchas especias, a nosotros, oye, nos encanta, ¿eh? Ya Amanda Laporte nos habló mucho de las marinadas que hacen milagros con cualquier producto y eso, lo que decimos, cambian de nivel nuestra cocina. A ver, otro truco que me han contado, y así os lo traslado yo, es envasar productos al vacío antes de salir, para que ocupen menos espacio y además se conserven mejor durante el viaje. Hay quienes se compran una maquinita de estas que envasan al vacío y se hacen, pues eso, una despensa empaquetando los productos frescos que se vayan a llevar. Yo no lo he probado, pero sí que estoy tentada de comprarla, porque así a priori, oye, pues me parece que puede ser una buena idea, ¿no? Tanto los productos frescos como platos ya pues preparados y cocinados en casa, en nuestra casa, la que no se mueve. Y a ver, más cosas. Llevar platos ya cocinados y eso, y envasados, en este caso no al vacío, sino en tuppers, con las raciones justas. Esto está muy bien, sobre todo para cuando viajan pocas personas, para cuando viaja, por ejemplo, una o dos personas, porque puedes incluso llevarlos congelados e ir sacando cada día lo que vayas necesitando. En mi caso, pues eso, ya sabéis que somos más y que necesitaríamos un gran congelador. Pero lo que sí hacemos es, por ejemplo, llevar ya preparado el sofrito, por ejemplo, para hacer un arroz en botes de cristal. A nosotros esto sí que nos funciona muy bien, porque así solo tenemos que eso, que añadir el arroz y en poco tiempo pues tenemos el plato listo y preparado. También está bien, si tenéis espacio, pues llevar, por ejemplo, una barbacoa pequeñita, plegable a ser posible, porque siempre que estéis en un camping o en algún sitio habilitado para ello, podéis cocinar en ella al aire libre, pues una buena carne, pescado o verduras, y así tampoco se llena de olor el interior de la autocaravana. Otro truco, por ejemplo, si sois de usar hierbas frescas, podéis conservarlas pues liando las ramitas en un poco de papel de cocina húmedo, y así pues se conservan mejor, ¿no? Este truco también nos lo enseñó Amanda Laporte, y me parece una idea genial, porque también soy muy aficionada a añadir hierbas frescas a los platos. Y otra de las cosas que siempre tenemos en cuenta es llevar conservas variadas y que permitan hacer platos de todo tipo. Por ejemplo, botes de garbanzos, tomate triturado, latas de sardinas, verduras hervidas. Para nosotros, por ejemplo, las legumbres en bote nos dan la vida, porque nos sirven tanto para hacer ensaladas fresquitas en verano como para hacer un guiso así más express y entrar en calor en invierno. Así que una buena selección de conservas pues nunca falla, a veces es cierto que un bocadillo también te soluciona un almuerzo, pero si no sois mucho de bocatas, nosotros hemos descubierto el mundo del wrap, que son esas tortillas de trigo que puedes rellenar de lo que quieras y enrollarlas. Llevar, por ejemplo, un paquete de estos también a nosotros nos parece un trucazo, pues porque puedes poner, por ejemplo, unas espinacas frescas, un poco de queso feta, salmón ahumado, y así pues con eso, imagina, tienes un plato rapidísimo y con estilo, ¿no? Pues sí, como os digo, eso de los bocatas no es precisamente lo vuestro. Se me ocurren muchas más sugerencias, pero lo que tampoco puede faltar es algo que nosotros solemos hacer también muy a menudo y que a los pequeños les encanta, que es hacer una comida, como decimos nosotros, de picoteo. Nosotros sacamos varias cosas de la despensa y hacemos una especie de buffet, ¿no? Y eso está muy bien cuando has parado en alguna tienda local y has comprado también productos, ¿no?, del sitio donde estés. Y pues sacamos eso, sacamos todo lo que veamos y montamos un buffet. Cada uno va picando de lo que le apetece, unas tostaditas con hummus, un poco de chacina, tipo por ejemplo fuet, queso, evidentemente, que no puede faltar, y mucho menos si estáis en Francia. Y pues no sé, un poco de aguacate o incluso guacamole, ¿no? En fin, pues eso, un picoteo que al final te llena pues casi que más, ¿no?, que si tuvieras comido un plato de alguna cosa preparada. Y luego también recomendaríamos, obviamente, comer en algún establecimiento de la zona que estés visitando. Y para eso os recuerdo también el gran truco de preguntar. Claro, es que no hay nada como preguntar a cualquier vecino o a cualquier persona de otro establecimiento, ¿no? Preguntarles dónde se puede comer según nuestras preferencias. Eso, pues, casi nunca falla tampoco. Como os digo, se me ocurren muchas más cosas, pero bueno, ahí os he dejado algunas sugerencias. No sé si tenéis vosotros alguna más, cómo lleváis lo de cocinar en vuestras autocaravanas o furgonetas. Y si tenéis más trucos, estaremos encantadísimos de que nos los contéis. Oye, igual algún día podemos escribir entre todos, no sé, el gran libro de cómo cocinar en tu autocaravana sin morir en el intento. Pues este ha sido nuestro postre de hoy. Espero que hayáis disfrutado de la comida y, por supuesto, del viaje. Ha sido un viaje, además, muy tranquilo, ¿verdad? Porque nuestro compañero Daniel, de Nómadas Life, nos ha explicado cómo podemos mejorar la seguridad en nuestros vehículos. Hemos recorrido también algunos puntos de Francia, donde el turismo en autocaravana es mucho más que bienvenido. Hemos regalado las 3 mochilas de la Ruta Vía de la Plata y hemos compartido algunos trucos más o menos útiles para cocinar en nuestra autocaravana. Ah, y recordad también que os está esperando nuestro sorteo especial de un fin de semana en autocaravana, y que para participar solo tenéis que ir al perfil de autocaravanas.es en Instagram, y allí pues os lo hemos dejado todo muy bien explicadito. Y ya nosotros sí que nos toca repostar, hacer los servicios y preparar, claro, un nuevo viaje. Si nos quieres acompañar, quédate por aquí cerquita, que cuando menos lo esperéis estaré aquí de nuevo para preguntaros cuál es el destino que rodando voy. ¡Hasta la próxima, compañeros!